IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Nude és una aposta per entendre la pornografia tal com és, sense filtres ni disfresses. En un món on aquesta indústria mou més de 97.000 milions de dòlars cada any, és més urgent que mai entendre l'impacte real. A Nude Podcast despullem la realitat, anant més enllà de l'entreteniment i posant llum a com la pornografia influeix en la nostra manera de viure la sexualitat, les relacions i la intimitat. Un podcast on trencam mites, donant dades i descobrim tot allò que s'amaga darrere d'una pantalla. Nude no és només un programa, és una invitació a escoltar la veritat sense filtres. La colonització digital de les xarxes socials, videojocs i aplicacions de missatgeria està transformant la manera en com perceben la intimitat, la privacitat i les relacions humanes. Les plataformes digitals introdueixen una pressió creixent per crear i compartir contingut explícit, especialment entre les més joves. Al mateix temps, aquesta realitat s'amaga sota dinàmiques d'acceptació social i incentius econòmics. Fenòmens com OnlyFans presenten l'explotació de la intimitat com una forma de llibertat i empoderament, mentre pràctiques com el grooming o el porno per venjança evidencien la fragilitat dels límits en l'entorn digital. La línia entre allò privat i allò públic es torna cada cop més difusa, deixant els més vulnerables atrapats en aquest escenari. A Nude aprofundim en aquestes qüestions, escoltant veus expertes i analitzant com plataformes com OnlyFans i les noves formes d'assetjament digital redefineixen les relacions, la privacitat i la societat en conjunt. Estàs escoltant Nude, el podcast que despulla per primera vegada la indústria pornogràfica i el seu impacte. Endinsa't en aquesta sèrie la participació dels millors experts per descobrir com ha evolucionat la pornografia i com afecta les relacions, la sexualitat i els rols de gènere. Escolta tots els episodis en exclusiva a IB3 Ràdio. Nude, una sèrie documental exclusiva d'IB3 Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats. Capítol 6. El blanquejament de l'explotació sexual, OnlyFans i la mercantilització de la intimitat. La pornografia ha establert una relació cada vegada més estreta i preocupant en la pedofília, generant submercats que exploten l'interès per contingut relacionat amb menors. Aquest fenomen no només es basa en la demanda de material sexualitzat de nines i adolescents, sinó també en la captació activa de les més vulnerables per convertir-les en producte d'aquesta indústria globalitzada. Les plataformes digitals, sovint disfressades d'innocència, com xarxes socials, videojocs i fins i tot plataformes de pagament com OnlyFans, s'han convertit en espais on menors són captades i manipulades per autoproduir contingut explícit.
La indústria necessita imatges noves constantment. Necessita captar gent constantment. I a quina gent necessita captar? Bàsicament dones.
Lluís Ballester Breguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
Si observam nines de 18 anys, dones de 18 anys, amb una activitat sexual duríssima, i per què no poden fer els 17, els 16, els 14, i per què no les puc filmar, i per què no distribuir-lo, i per què no sexualitzar la infància? Val, i en això estan. I és part del procés que s'està desenvolupant.
La sexualitat i el sexe estan absolutament banalitzats. Hi ha una hipersexualització de la infància, essencialment de les nenes i de les noies adolescents.
Berta Aznar Martínez, doctora, coordinadora del doble grau en Educació i Psicologia i del màster en Violència Sexual de la Universitat Ramon Llull.
Això fa que, des de l'adolescència, no es percebin alguns d'aquests riscos o d'alguna d'aquestes situacions. Costa molt identificar les situacions de captació que porten a terme des de la indústria del sexe, mitjançant tots aquests espais digitals.
Part del mecanisme és, tu generes submercats dins de la pornografia, quasi de 8 anys o quasi legal, o apenas legal. El mecanisme és, primer, has generat un públic, saps que hi ha un públic, llavors hem de captar el producte per aquest públic. I quin és el producte? El producte són nines. Són nines de les edats que siguin, i el que abans estava ocult exclusivament a la web oculta, a la web profunda, en aquest moment està en circuits comercials amb una relativa facilitat.
¿Quién es mi amigo? Mi amigo es uno con el que he hablado 3 veces por Instagram. ¿Quién es un conocido? Alguien que sea amigo de este amigo. ¿Quién es un desconocido? Una persona con la que nunca te hayas encontrado. Al no haber una relación personal, cualquier cosa sirva como relación. Cualquier cosa que muchas veces hace que los niños y las niñas se pongan en riesgo. Las niñas son extremadamente femeninas y con cuanta menos ropa mejor. Y en posturas, cuanto niñas que tú ves en la calle, que tú ves en el cole y que son niñas, niñas, niñas que ni siquiera tienen pecho desarrollado, cuando ves sus redes, no te puedes creer que sean las mismas niñas.
Es mucho más peligroso dejar a un menor en la habitación con un dispositivo móvil que en la calle sentado en una plaza a las 12 de la noche.
Silvestre del Río Valero, policía tutor, fundador de la asociación Educando Proteges.
Esto es real. ¿Qué posibilidad hay de que le pase algo malo a las 12 de la noche a un niño? Tiene que tener muy mala suerte. De que pase a alguien que le quiera hacer daño, de que le quiera... En internet, en 10 minutos, ya puede haber interactuado con 100 pedófilos. Está lleno TikTok, está lleno Roblox, está lleno Minecraft, está lleno FIFA, el Brawl Stars... Es que cualquier aplicación infantil està llena de pedòfilos.
Els propis creadors, els propis gestors de TikTok eren conscients que hi havia noies menors d'edat creant contingut de tipus sexual a través de TikTok i que era consumit per pederastes. No? I això ha sortit anys després a la llum. És a dir, que no es va denunciar en aquell moment per part dels propis gestors de TikTok.
Hay una fijación increíble con las criaturas, con las niñas.
Cristina Prieto Sánchez, doctora en periodisme, experta en violència de gènere.
Que hay un movimiento pedófilo muy importante a nivel internacional, que están preparando el asalto a los menores, es decir, todos, una de las máximas que tiene y por lo que están trabajando muy intensamente y a la vez de forma coordinada en muchos países, es para rebajar la edad de consentimiento a los 12 años. En España, por ejemplo, la tenemos a los 16, e incluso para eliminar la edad de consentimiento. ¿Vale? Entonces, poder mantener y normalizar las relaciones sexuales con menores.
El risc per contacte inclou tots els mecanismes que des del nivell indústria, ja clarament indústria, les plataformes o xarxes, fins al nivell contacte interpersonal cara a cara, s'estan produint, captant imatges, registrant-les en un arxiu digital, posant-les en circulació a través d'una xarxa de comunicació o a través d'una xarxa social o del que sigui, o també fent-les pujar a la plataforma. Tots aquests mecanismes són el risc de captació. I per què el risc per contacte? Per què s'han d'incloure totes? Perquè sense la indústria, la resta de mecanismes que funcionen en cascada probablement o desapareixerien o perdrien força d'una manera molt clara.
Segons el Ministeri de l'Interior, un de cada 4 menors ha patit assetjament sexual a internet i molts són convidats a passar de xats públics a converses privades, on el risc s'agreuja. Els pederastes sovint ofereixen recàrregues o regals en jocs populars com FIFA o Fortnite per guanyar així la confiança dels menors. Aquest problema està documentat des de fa anys. L'any 2021, la desenvolupadora de FIFA va reconèixer l'existència de pedòfils als seus xats, mentre que el 2022 Epic Games va ser multada amb 500 milions d'euros per no protegir adequadament els menors a Fortnite. Casos com el de Nintendo el 2020, amb acusacions d'assetjament sexual a 50 jugadors estrella de Super Smash Bros, mostren la passivitat de moltes empreses que sovint es limiten a condemnes públiques. Només el joc Among Us ha retirat completament el seu xat en línia com a mesura efectiva.
Es súper importante que tengamos en cuenta, entre otros factores, y otras cuestiones, las etiquetas y descriptores PEGI. Y en esos descriptores nos van a indicar si el juego se juega en línea, es decir, con otras personas, porque esas personas pueden ser menores, pero también pueden ser personas adultas.
Nira Santana, investigadora, experta en videojocs desde la perspectiva de género.
Existen distorsionadores, modificadores, moduladores de voz que lo que hacen es que la voz de esa persona adulta pueda ser incluso una voz similar a la de un menor. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, aunque la niña o el niño tenga la sensación de que está jugando con una persona adulta, a lo mejor no es así, y no solamente porque puedan escribirse y la persona adulta pueda, digamos, hacerse pasar por un menor, sinó també perquè incluso su voz puede ser modificada.
Soc una lot de 10 anys, som nou, Palma, no conec ningú i vaig, acabo de començar en el IE Joan Alcover.
Pelé Mate Sanz Mateu, infermera, coordinadora de metges del món a les Illes Balears.
Qualcú que vulgui quedar per jugar una estona en el Fortnite, i ja he captat. Adolescents que jugaran amb mi en Fortnite. I d'aquí a quedar un dia i ja m'has captat. Ja som amics, ja m'has contat de coses teves privades.
Existen, digamos, muchos videojuegos que están llenos de pedófilos, ¿no? Y uno de ellos, pues, es el FIFA. Y es un videojuego PEGI 3. Es un videojuego que pueden jugar, que es adecuado por su contenido para personas menores a partir de 3 añitos. Pero sí es cierto que cuando entramos en ese mundo online, pues los riesgos son elevados.
El juego solo funciona si tienes un amigo. Lo que importa es que os escuchéis.
Solo podrás jugar a este juego con un amigo o pareja.
En este juego tendremos que sobrevivir junto a nuestros compas en un autocaravana.
Que el resto de jugadores no te pillen.
Perfecto.
Trobam nins i nines que juguen online i, per exemple, no importa anar-se'n al GTA ni a jocs així per a gent adulta, que també, perquè també juguen.
Sandra Sedano Colom, psicopedagoga, professora de la UIB i experta en l'impacte de la pornografia.
Anem a un Roblox, anem a un Minecraft, anem a qualsevol tipus de joc que li poden dir infantil. Sempre hi ha aquest depredadors, aquest loopers, aquesta gent que se dedica a captar menors a través d'internet, a les xarxes socials, que està vigilant i que s'ofereix com a jugador número 8 per jugar amb aquells infants. Imagina't Among Us. Among Us és un joc que necessites 8 jugadors, 7 jugadors, és igual. Un número concret de jugadors. Si te falta un, apareixes. Hola, jo som un nin com vosaltres, també vull jugar. I un diu: ostres, no, que ma mare m'ha dit que no jugui amb desconeguts, que no puc xerrar amb ningú que no conegui. I la resta que li dirà? Pressió social, pressió de grup. Va, tio, va, és igual el que digui ta mare, que entri, no, anem a jugar, és que si no entra no podem jugar. Bum, ja ha entrat. No sabem qui ha entrat. Pot ser un altre infant. Però pot ser un que no sigui un infant. I que vulgui captar l'atenció d'un d'ells, que li agafi confiança, continuar jugant, i són especialistes en captar menors.
Entre jugar amb... Ai, te noto que hoy estás triste. ¿Qué ha pasado algo en el insti? Ai, i con la novieta aquella que tenies, ¿qué tal? I vaig agafant informació. I vaig creant. I mai sabem amb qui xerrem a l'altra banda. Perquè no mos veiem. Jo si veig un al·lot de 14 anys, sé que és un al·lot jove, però si m'està parlant per un mòbil, és impossible saber-ho. I el mòbil mos dona això en els jocs, mos permet crear-mos una nova vida.
Fins que un dia li pugui demanar qualsevol cosa, no? Per exemple, al·lots, que m'ha sortit un atac en els penis i no sé què és. A vosaltres vos passa això? Ah, no? No sé, me podeu mostrar els vostres penis? Me podeu enviar una foto del vostre penis per veure si teniu aquesta taca que jo tenc? Se les saben totes a l'hora de captar i aconseguir imatges que després se poden utilitzar a les plataformes, a les pàgines pornogràfiques.
Miren però no le dan y a una santa en Instagram pero si eran el OnlyFans la baby me tiene de fan le pagan pero no le dan y a una santa en Instagram pero si eran el OnlyFans la baby me tiene de fan le pagan pero no le dan. Hey, y ella es la más viral del Twitter.
Cosas que nadie te dice acerca de tener un
OnlyFans. Voy a hablar de cuánto dinero he hecho. Esto es una empresa común y corriente.
¿Cuánto se gana realmente en OF y en Fansly si no eres famoso?
En una semana, bueno, en un día en OnlyFans yo he hecho $10,000.
Yo siempre les pongo como 30 fotografías.
¿Cómo conseguimos suscriptores en OnlyFans?
OnlyFans, amb més de 239 milions d'usuaris i més de 3,2 milions de creadores de contingut sexual, s'ha convertit en un imperi que mercantilitza els cossos femenins. El 97% de les creadores són dones, majoritàriament joves, que treuen un públic format en un 80% per homes d'entre 25 i 44 anys. La plataforma, que es queda amb un 20% dels seus ingressos, presenta l'explotació sexual com una oportunitat d'empoderament i llibertat econòmica.
Dones acomplexades, que no s'agradin, que siguin capaces de gastar-se els diners en cosmètics, en operacions estètiques, encara que els hi produeixi efectes negatius. I això és molt difícil de contrarrestar.
Berta Aznar Martínez, doctora, coordinadora del doble grau en Educació i Psicologia i del màster en Violència Sexual de la Universitat Ramon Llull.
Amb el confinament es va començar a transformar en una plataforma de contingut sexual.
OnlyFans és una plataforma, no, que se crea en 2016 para albergar contenido de artistas independientes.
Laura Barrios Oliver, presidenta de la Federació de Dones Joves i de l'Observatori de Violències Sexuals contra les Dones Joves.
Llega un señor, Leo Randvisky, que la compra, ¿no? Compra el 75% de esta plataforma y decide, pues, cambiar la perspectiva de esta plataforma, pues porque este señor, pues si vemos su historial, ya en los años 70 vendía contraseñas para que la gente pudiera acceder a ver pornografía. Además, es el dueño de las Freecams, que es la primera plataforma que tenemos de pornografía en directo a nivel mundial. Entonces, claro, ¿qué hace? Pues pornificar esta plataforma, ¿no? Y se queda de lado todo lo que, para lo que se creó esta plataforma.
¿Cómo funciona esto?
Marina Marroquí, educadora social, especialista en violencia de género.
Cada vez que abre TikTok, hay un vídeo muy casual. Oye, por favor, ¿te puedo preguntar cuánto dinero llevas encima? 80.000 euros, 100.000 euros, 60.000 euros. ¡Ostras! ¿Tanto dinero llevas en efectivo? Lo siento, te lo tengo que preguntar. ¿A qué te dedicas? Yo vendo el olor de mis peos, mis calcetines sucios, mis bragas usadas. Todas cosas como súper absurdas, ridículas, te dan risa. Sí, pero con 13 años o la quinta vez que ves el vídeo te preguntas, ¿mi madre se dará cuenta si me faltan unas bragas? Hostia, 20.000 euros por unas bragas, ¿sí que les prometen?
El 97% son mujeres, ¿no? Entre la mayoría de ellas, entre 23, la mayoría, ¿eh? Porque hay muchas menores ya metidas aquí, y 44 años, y después el 3% que queda restante es, pues, contenido de hombres homosexuales, o sea, hombres vendiendo su cuerpo, que nunca veremos un hombre heterosexual vendiendo su cuerpo. Eso está claro, no está socialmente aceptado que un hombre heterosexual venda su cuerpo en este tipo de plataformas. Bueno, y en ninguna.
En TikTok, tú ahora te paseas, ya hay como 100 vídeos de chicas muy jóvenes diciendo que tienen 500.000 euros en el banco.
Silvestre del Río Valero, policía tutor, fundador de la asociación Educando Proteges.
Pues tú imagínate que eres una chica con problemas económicos o dificultad académica para estudiar, que te ves un poco atrapada en qué me voy a hacer yo, qué voy a dedicar, si no apruebo no voy a tener trabajo, y resulta que te están diciendo en TikTok que poniéndote una cámara y dándote de alta vas a ganar 300.000 euros al mes. Pues entonces estas chicas sí que tienen mucho más riesgo de caer
empodérate, hipersexualízate, porque tú lo vales, tú vas a poder explotar toda tu sexualidad en este espacio, vas a ganar muchísimo dinero que trabajando no vas a poder conseguirlo, porque es dinero rápido e inmediato, tú no lo vas a poder conseguir en otro sitio, y como tú lo vales tanto, porque tu cuerpo lo vale tantísimo, claro, ellos antes de decirte que te metas en OnlyFans, hacen un estudio tuyo completo de tus redes sociales, de lo que tú subes día a día, cómo lo subes, y ellos van mirando si tú eres posible de ser captada, porque claro, cuando ven que tú subes muchas fotos hipersexualizadas, entonces te entran. Pero chica, esto lo estás subiendo aquí de manera gratuita, todos nos estamos haciendo pajas con tus fotos, porque no lo subes y que te paguen, al menos, pues no, monetizar tu sexualidad.
Te suscribes por 0,15 al perfil y eso te da oportunidad de escribirle todos los mensajes acoso y derribo ofreciendo lo que quieras. Todo esto está geolocalizado. ¿Qué significa? Pues que es más fácil que te escriba el panadero de la esquina que un señor de Cuenca.
Estás metida en un mundo de proxenetas que están gastándose en limusinas y chalets el dinero que tú estás ganando con tu cuerpo, porque ellos no lo están vendiendo. Y tú no subirías esa foto ni la pondrías en ningún lugar más público sin que te diesen un euro por ella.
Tú corres los mismos riesgos que corres en otras formas de pornografía, pues tu imagen va a estar siempre en internet por ahí circulando.
Tassia Aránguez Sánchez, doctora en filosofia del dret, especialista en feminisme jurídic, argumentació jurídica i dret per la salut de la dona.
Tu imagen cursificada, si luego deseas salir de la pornografía, esas imágenes no las vas a poder retirar porque se las queda OnlyFans a perpetuidad. Pueden ser sacadas de OnlyFans y revendidas en redes sociales o por precio más barato, circulando como pasa con todas las chicas que están en la industria de la pornografía, y las propias productoras de pornografía es probable pues que te intenten captar, que te digan que si quieres hacer vídeos de pornografía convencional, y también te envían privados hombres para que ejerzas prostitución o captadores que van allí a que tú te vayas a prostituirte pues a un piso o un sitio. De hecho, cuando se te acaba OnlyFans y ya no consigues, pues es posible que acabes en la prostitución o en pornografía más convencional. Y la propia dinámica interna de la aplicación, que es otra cosa de la que habría que hablar, te lleva cada vez a transgredir más los límites iniciales que tú ponías, porque al principio decías, bueno, voy a poner fotos iguales que las que subo a Instagram. Pero la propia página tiene una configuración con alicientes a aquellas que transgreden los límites. Por ejemplo, puedes tener unos contenidos más exclusivos que se desbloquean pagando un plus. Puedes hacer una subasta de determinados contenidos, y la misma dinámica de que haya muchas mujeres compitiendo para conseguir que los hombres se suscriban a su cuenta conduce a que cada vez quieras transgredir más los límites y hacer porno más explícito a fin de conseguir más seguidores. Y además también algunos te escriben mensajes privados pidiéndote contenidos más exclusivos que vayan más allá, y tú te ves cayendo en esas dinámicas, sobre todo cuando ves que los hombres pierden interés en ti y que aquella pequeña ganancia que tenías inicial va decayendo. Entonces es probable que te metas cada vez más en esa pendiente resbaladiza.
¿Qué ha pasado? Que OnlyFans es como todo, cuando se han cansado de verte, ya está, adiós, chao, ya no tienes dinero. Y a ellos les da igual, venga, ya eres una más, venga, aquí están tus fotos, adiós. Y tú dejas de poder pagarte tu piso, dejas de poder pagar todo lo que tenías hasta ahora y te quedas pues en la pobreza. Y esto les está pasando a muchísimas chicas, desgraciadamente, que se metieron en un momento en OnlyFans, pudieron independizarse de casa de sus padres, pudieron a lo mejor comprarse ropa y de repente, claro, ese dinero se te va. Porque como hay tantísimas mujeres ahí dentro, claro, es como lo que decíamos, ¿no? A la carta y a demanda, pues a lo mejor tú ya no les interesas. Ya le interesa a la otra que ha entrado nueva y ya está, y te dejan perder. Y tú te vas con tu mochila cargada de estereotipos, tu mochila cargada de he sido una puta durante un momento, porque en algún momento alguien te habrá encontrado tu canal de OnlyFans y te va a llamar puta por la calle, porque ellos no se esconden, los fans son puteros, y al final pues la salud mental de estas chicas se queda en la mierda, hablando claro.
OnlyFans no és l'única plataforma d'aquest tipus, ja n'han existit d'altres, però el fenomen OnlyFans sí que és relativament nou, amb aquest nivell d'acceptació, amb aquest nivell de noies creadores de contingut i de subscriptors és un fenomen realment digne d'estudi, no només digne d'estudi, sinó de necessari, és necessari estudiar-lo i poder mostrar la realitat que s'amaga darrere d'aquesta plataforma que intenta vendre a les noies la idea de l'apoderament a partir de la mercantilització dels seus cossos.
De encontrar a un buen sugar.
Cosas que pasan cuando tenés sugar, Dani.
Mi reina hermosa, si tú no tienes PayPal para poder recibir el dinero que te va a enviar los sugars virtuales, hay muchas opciones.
Tengo un sugar que me lleva a comer una vez a la semana. Tengo un sugar que me da para hacerme la suya.
El sugar dating és una pràctica creixent a Espanya, amb més de 400.000 persones registrades, on 8 de cada 10 dones tenen manco de 31 anys i el 63% són universitàries. Es presenten com un acord mutu en què homes més grans paguen despeses de joves a canvi de companyia, però sovint deriven explotació sexual. La precarietat econòmica, especialment entre dones joves i estudiants, ha impulsat aquesta pràctica que es blanqueja i normalitza la xarxes socials amb vídeos que mostren regals cars, viatges i un estil de vida aparentment de luxe sota etiquetes com Sugar Baby Life o Sugar Daddies, que acumulen 1,6 bilions de visualitzacions a pàgines com TikTok.
Es cierto que siempre ha habido hombres mayores que se acercan a chicas jóvenes ofreciéndoles, pues de manera no directa, ofreciendo dinero, sino ofreciendo tener una relación a cambio de que te compro ropa, te compro un móvil, te compro un teléfono, te compro algún objeto que a ti te haga falta. Y siempre ha habido hombres mayores que aprovechan la vulnerabilidad de las chicas jóvenes para emparejarse con ellas. Pero es verdad que ahora se está produciendo una romantización. La misma palabra sugar daddy.
Tàssia Aránguez Sánchez, doctora en Filosofia del Dret, especialista en feminisme jurídic, argumentació jurídica i dret per la salut de la dona.
Los hombres pueden acceder al espacio de los iguales. Son los que firman el contrato social. Son los que se valoran entre ellos, por ejemplo, pues por el consumo de música. Y sin embargo, decía Celia Moros que a las mujeres les queda el espacio de las idénticas. El espacio de las idénticas no es el mismo que el espacio de los iguales. Es un espacio en que una es intercambiable por cualquier otra.
Un sugar daddy es un hombre de alto poder adquisitivo que tiene relaciones afectivas con mujeres a lo que ofrece estatus social, apoyo o mentoría, como tu director de tesis, no te jode.
Marina Marroquí, educadora social, especialista en violencia de género.
Busca discreción, seguridad y valor. Por norma general, una chica que lleve una vida ordenada y no den problemas.
Esto impacta muchas veces que cuando a ti te colocan en la categoría de puta, con lo cual ahí están en la cuerda floja. ¿Qué hago, Carmen? ¿Exploto mi capital erótico?
No t'enamores de qualcú 40 anys més gran que tu pel físic, d'un cos arruat, d'un cos que ja cau quan tu tens 18 anys.
Belén Matesanz Mateu, infermera, coordinadora de metges del món a les Illes Balears.
Que intel·lectualment és l'hòstia, correcte, però és que jo no arribo en aquest intel·lecte encara. Per tant, és massa intel·lecte pel meu cervell. Per tant, tampoc m'enamoro de l'intel·lecte, perquè és excessivament, és un amor platònic. Intel·lectualment te pots enamorar platònicament d'aquell sobreintel·lecte, però que jo no ho entenc encara en el meu cervell. Per tant, no és viable. De què m'estic enamorant, llavors? Ah, de que me paga coses. Pues això és prostitució. Si m'he enamorat de que me puc permetre ara un iPhone, me puc permetre unes vacances, me puc permetre els modelitos, canviar d'armari cada any, això, senyors, és prostitució. No és amor, no és desig, no és plaer. És interès, és un intercanvi econòmic en el que ell s'haurà enamorat de la nina de cos perfecte, sumissa i que li diu a tot que sí, per cobrar.
En l'era digital han sorgit noves formes de violència sexual que afecten especialment a dones i menors, aprofitant la vulnerabilitat i l'accés sense restriccions a les xarxes socials i plataformes digitals. Conceptes com la sextorsió, el grooming o el porno per venjança són realitats cada cop més freqüents. Aquestes pràctiques, sovint invisibilitzades o normalitzades, aprofiten l'anonimat de l'entorn digital per crear dinàmiques d'explotació i control que poden tenir conseqüències devastadores a nivell físic, emocional i social.
El sexting és, es dona quan una persona comparteix una fotografia seva sexualment explícita amb una altra. Aquesta pràctica és consensuada, diguem-ne. Inicialment és consensuada. Jo envio una fotografia meva despullada o amb alguna postura sexual amb una altra persona perquè jo... En principi, vull.
Berta Aznar Martínez, doctora, coordinadora del doble grau en Educació i Psicologia i del màster en Violència Sexual de la Universitat Ramon Llull.
Evidentment, això implica un risc. Implica un risc del que és important conscienciar a les noies joves. Perquè aquesta fotografia, un cop jo l'envio, jo sé a qui l'envio, però jo no sé què farà aquesta persona amb aquesta fotografia, no? És a dir, un cop jo envio aquesta imatge, la perdo de control absolutament. I aquesta fotografia, d'aquí un mes, dos mesos, tres anys, cinc anys, pot estar circulant per les xarxes socials i pot estar penjada en un servidor de pornografia. Després, també pot comportar aquesta compartició, que en principi és consentida, de material sexual propi amb una altra persona, pot generar el que es coneix com a sexpreading. El sexpreading és el que explicava ara, és la situació que es dona quan jo he enviat una fotografia sota el meu consentiment amb una altra persona, però aquesta persona la comparteix amb d'altres a qui jo no he consentit que visualitzin aquesta imatge meva, i aquesta imatge finalment es perd el control. Això és el sexpreading. Això de fet és un delicte. És un delicte perquè un no pot enviar fotografies de contingut sexual explícit sense el consentiment d'un altre. Això és delicte. Després tenim una altra modalitat, que és la de la sextorsió. Tal com ens podem imaginar amb aquest terme, es basa en extorsionar una persona per tal que realitzi una sèrie d'accions amenaçant-la que, si no ho fa, enviaré aquesta fotografia, la faré pública.
Al final és un acoso constante, la normalització absoluta de recibir fotos de penes.
Marina Marroquí, educadora social, especialista en violència de gènere.
El 68% de las chicas recibe fotopollas todas las semanas. Pero es que el 29% de las chicas con 13 años ya ha recibido peticiones para quedar a tener sexo de forma explícita por parte de desconocidos. Y estamos hablando de 13 años. Si ese dato en vez de segundo de la ESO lo paso a cuarto...
Exparellas o parellas, o gent que no ha volgut lligar amb tu, i ja està, te castigaré.
Lluís Ballester Breguer, doctor en Filosofia i Sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
Fixa't si és així, que el porno per vengança abans era Photoshop i habitualment era perquè ja hi havia alguna filmació. Però en aquest moment no té per què ser així. De fet, majoritàriament el porno per vengança ja se fa servir sense que tu hagis enviat cap vídeo, ni t'hagis deixat filmat, ni res, perquè la intel·ligència artificial permet tot. Ja hi ha molt instrumental per distorsionar imatges, fer servir les teves imatges sense problema. Porno per atac, porno per vengança, porno per assetjament, que és el Felanich, el Mendralejo, tot aquest.
Cogieron una foto de su perfil de una red social, si no me mal era Instagram, cogieron un vídeo porno y a través de aplicaciones de inteligencia artificial, la chica que protagonizaba el vídeo porno, que si no recuerdo mal era con 4 o 5 chicos a la vez, tenía la cara de ella. La protagonista del vídeo ya no era la chica que lo grabó.
Silvestre del Río Valero, policía tutor, fundador de la asociación Educando Proteges.
Lo estaba grabando una chica que circulaba el vídeo y era pues la que tengo sentada en el pupito de al lado, en la ESO. Resulta que ese vídeo empezó a circular y era tan real que parecía a ella. Y parecía que su compañera se estaba acostando con estos chicos. Y era todo un montaje de inteligencia artificial.
El 2012 es va estrenar la meva primera peli com a protagonista, que se diu Otelo.
Anne Parelló, actriu.
I en aquesta pel·lícula hi havia una escena de sexe que uns anys després vaig fer allò que no s'ha de fer mai, que és googlejar-te. I vaig veure que hi havia una web on hi havia moltes escenes de sexe, de pel·lícules. Tot eren escenes d'actrius. La veritat és que va ser una situació que em va incomodar molt, perquè, clar, tu fas aquesta escena dins un context determinat, que al final és art, no? I bueno, no m'importa que hi sigui, perquè a més té molt de sentit dins la pel·lícula, però tret de context era bastant violent, la veritat, m'ha violentat bastant. I a partir de llavors també t'he de dir que també me pens més un poc aquesta situació, o sigui, que tingui un sentit dins la pel·lícula i no sigui absolutament gratuït.
Per combatre la violència i l'explotació sexual digital, cal establir regulacions estrictes que incloguin la verificació d'edat, filtres de contingut explícit i mecanismes per a limitar materials no consentits. A més, és essencial adaptar les lleis a l'entorn digital per sancionar aquestes pràctiques i protegir les víctimes. Sense regulació, el risc d'explotació i manipulació augmenta. Per això, és imprescindible garantir un entorn digital segur basat en la protecció de la intimitat, la igualtat y el respecte.
Hago una formación en un colegio muy grande de Palma y empezaba por sexto de primaria, daba sexto, quinto, cuarto y tercero. Pues cuando hice cuarto, al día siguiente volví al colegio de tercero y me esperaba una madre para quejarse de que yo a su hija de cuarto le había hablado de pedófilos en las redes y que encontraba que su hija no tenía por qué yo hablarle de pedófilos. Y yo dije, mira, vamos a arreglar esta conversación súper fácil. Solo le voy a hacer un par de preguntas para entenderlo. Digo, ¿su hija tiene móvil? Sí. ¿Su hija tiene redes sociales como TikTok? Sí. ¿Su hija juega a estas aplicaciones? Sí. ¿Y usted no le habla de pedófilo?
Silvestre del Río Valero, policía tutor, fundador de la asociación Educando Proteges.
Esto es lo que están haciendo los padres. Le dan móviles, le dejan tener aplicaciones y juegos que pueden interactuar con desconocidos, le dejan tener redes sociales y no les dicen, hey, cuidado, que hay gente que te quiere engañar, que hay gente que quiere abusar de ti o que te quiere extorsionar para que le mande fotos desnudas. No se lo dicen porque son pequeñitos. Pero no son pequeñitos para jugar, para tener TikTok, para hablar con desconocidos. Es totalmente incongruente. Y así es como estamos educando a los menores. Los metemos en mitad de riesgo y encima no les hablamos de ellos porque decimos que son pequeños.
Pues los riesgos son elevados.
Nira Santana, investigadora, experta en videojocs des de la perspectiva de gènere.
I ahí la importància de comunicar-nos con nuestras hijas, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque al igual que les alertamos de peligros que pueden estar en el mundo offline, en ese mundo que está fuera de la pantalla, también es importante conocer estos riesgos para que podamos prevenirlo, decir que puedan, digamos, saber que no hay que compartir ningún tipo de información confidencial, personal, con ninguna jugadora, con ningún jugador, nunca. Pero por otro lado, también cuando ese riesgo pues ya es inminente y ya sucede el daño, que la menor o el menor se lo pueda comunicar con tranquilidad a sus familias para que puedan intervenir. Esto es súper importante, establecer ese canal de comunicación y de acompañamiento frente a cualquier riesgo que se pueda dar en estas plataformas, tanto en los videojuegos como en redes sociales y otros medios, ¿no? Otros canales de comunicación online.
Això sí que s'està fent d'escanes a les famílies.
Apolònia Laumir, professora de l'IES Bandinat, agent de coeducació.
Hi ha una distància brutal entre famílies i adolescents, però que ara passa unes barreres molt perilloses, perquè ja fins i tot estem arribant en el punt de vendre el nostre cos.
Nada és tan fàcil.
Patricia Barranco Blanco, tècnica d'educació per a la transformació social, formadora de menors en tallers d'efectivitat i sexualitat.
Un senyor que paga a unas niñas para que le enseñen los pies, ¿qué pasa con eso? ¿Eso es abuso o no es abuso? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está? Depende de la mirada del señor, depende de mi mirada, que soy una persona adulta que quiero proteger a la niña, depende de la mirada de la niña, que dice, pero si le enseñan los pies al viejo, no ha pasado nada. Cuando hablamos de abuso, o cuando hablamos de explotación, o cuando hablamos de prostitución, ¿en qué nos tenemos que fijar? Creo que donde no nos estamos fijando, creo que estamos poniendo la vista en las menores y en los menores, que al final son las víctimas. Y a quien no estamos mirando es a quién contrata, a quién cuelga esas imágenes, a quién facilita que se puedan, quién está facilitando el escaparate de menores en tanga. Porque eso es muy facilito, yo creo que eso es muy facilito. No debe ser tan difícil. Si sale una mamá dando de mamar a un niño y te bloquean, quiere decir que hay un detector de algo.
Con tantos intereses y tan instalados que, como siempre, la estrategia debe ser una estrategia integral desde varios puntos.
Valentina Milano, doctora en dret internacional, especialitzada en drets humans i dret internacional.
Tanto a nivel de prevención, con los chicos y las chicas, a nivel de educación afectivo sexual, pero esto no basta. También a nivel de sanción, prohibición de la misma industria, intentando limitar la difusión, la producción de esas imágenes, también perseguir a los directivos de estas plataformas y de esta industria. No se trata solo de ir a por la sanción y el bloqueo de determinadas páginas, entonces a intentar bloquear la actividad de la empresa, sino también perseguir penalmente a los directivos y a los que se han hecho responsables tanto de violencias pornográficas como de difusión de material pornográfico a una audiencia que son menores. Esto es un delito. Está tipificado en el Código Penal Español la difusión de material pornográfico a menores.
Hay dos normas internacionales muy relevantes, que son la Directiva de Servicios de la Comunicación Audiovisual, que es una norma reciente del año 2018, y también está el Reglamento de Servicios Digitales del año 2022. Como vemos, son normas muy recientes. Estas normas establecen que tiene que haber mecanismos de verificación de edad eficaces que impidan el acceso de los menores a la pornografía, y no vale con la casilla de tienes más de 18 años, no, tiene que ser un medio realmente eficaz, y disponen que las páginas que no lo cumplan pueden ser multadas con multas millonarias o incluso bloqueadas en un determinado país.
Tasia Aránguez Sánchez, doctora en filosofia del dret, especialista en feminisme jurídic, argumentació jurídica i dret per la salut de la dona.
Otra cuestión que señalan esta normativa es que España, por ejemplo, su organismo competente, puede perseguir tanto a páginas pornográficas españolas como a páginas radicadas en cualquier otro lugar. Y esto es importante. Basta con que el volumen en el conjunto de la Unión Europea de consumo de pornografía o de los contenidos sea elevado. Es decir, cualquier página que se consuma mucho en España. Los organismos en España que son encargados para verificar la cuestión de la pornografía y de los menores son la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Agencia Española de Protección de Datos. Que hasta ahora esta Agencia Española de Protección de Datos ha sido la que sí que ha puesto algunas sanciones millonarias ya a alguna página por la cuestión, sobre todo, de tener material no consentido obtenido de menores, por ejemplo, imágenes robadas mediante sexting que están circulando por páginas. Ya ha habido alguna sanción a páginas españolas por parte de esta agencia.
Volvemos a lo mismo, ¿eh? Hay que sensibilizarlos y hay que formarlos. Entonces, es muy importante que les demos las herramientas de formación, por lo menos mínimas, es decir, mira, esto si lo haces es un delito, esto si lo haces tiene unas consecuencias, esto no se puede hacer, esto puedes destrozarle la vida a una persona. Todo esto hay que enseñárselo.
María del Mar Pulido, directora de la Oficina Balear de la Infancia y Adolescencia.
Y la prevención solo podemos hacerla desde los ámbitos de formación y sensibilización. Es nuestra mejor arma, ¿eh? Enseñarles, acompañarles, instruirles, formarles y poner límites razonables, ¿verdad? Porque en el momento en que pones límites, ya estás protegiendo.
Toda la industria del sexo está creciendo de forma exponencial y dentro de todo lo que es la industria del sexo estamos viendo formas de explotación especialmente graves y preocupantes, tanto de mujeres adultas como de niños y niñas. Y creo que una de las estrategias claves para bloquear todo esto es adoptar un enfoque abolicionista hacia la prostitución y la pornografía. Es decir, tener claro que el hecho de dedicarse a vender su cuerpo y a vender su propia sexualidad no es una actividad como cualquier otra, no es un trabajo, sino que es la forma más antigua de explotación de la mujer y de sumisión de la mujer y de cosificación de la mujer.
En aquest capítol hem abordat les noves formes de violència sexual digital, com la sextorsió, el grooming o el porno de venjança, així com el blanqueig de l'explotació en plataformes com OnlyFans. Hem destacat la importància de regular l'entorn digital i aplicar mesures de protecció, com la verificació d'edat i lleis més fermes, i fomentar també una educació efectiva i digital integral per prevenir aquestes pràctiques. Amb regulació, educació i un canvi cultural, podem construir un espai digital segur i lliure d'explotació.
Nude, una sèrie documental exclusiva d'IB3 Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats.
IB3 Podcast. Un món de sons.